Hola a todos y bienvenidos una vez más a otra edición de este programa que se llama Comer, Beber y Viajar, el punto de encuentro donde los caminos se cruzan, las historias se cuentan y los sabores se fusionan con los paisajes. En este programa nos vamos a ir de viaje por todo el país, recorriendo cada rincón, pero siempre entendiendo que viajar es mucho más que movernos de un lugar a otro. Es una experiencia que se vive con todos los sentidos. Es descubrir un nuevo paisaje, es probar una receta ancestral y es sentir el aroma de un mercado local. Pero si hablamos de viajar, no lo voy a hacer sola, imagínense, sino que a mi lado mi compañera Erika Sotomayor en el viaje.
¿Qué tal, Carolina Valverde? ¿Cómo le va? Aquí estoy mate en mano. Para este viaje y tengo abrigo. ¿Suma el abrigo hoy? ¿Suma?
Sí, me parece que sí. Si no, medio como que. medio como que no te voy al lugar a donde vamos para sin un buen abrigo.
Exactamente. Para donde vamos tenemos que llevar capas. Y con eso ya más o menos estamos dando una pista del lugar a donde vamos a ir a recorrer hoy en Comer, Beber y Viajar.
Bueno, y también hay que avisarle a los chicos que se emponchen, nuestros otros compañeros de viaje.
Exacto.
En la operación y edición, el señor Leo Zangari. Y en la producción, Clementina era controladora de ansiedades, a Micaela Pollack. Yo le voy a decir la ordenadora serial.
Ahí está.
Ella nos ordena.
Ajá.
Nos dice, bueno, hasta acá, esto, el límite también.
Claro.
¿Viste? Pone límites también.
Ella,
eso
sí,
es de madre, ¿viste?
Ay, sí, ella puede ser contenedora también.
¿Por qué no?
Sí.
Como que cumple doble función.
Sí, claro. Vamos sumando. Vamos así, vos decís.
Pero no hay extra. Así que bueno, nos vamos de viaje, arrancamos nomás.
¿Quieres saber dónde comer, beber y viajar? Acá te damos la información necesaria para hacerte feliz.
Y seguimos con Comer, Beber y Viajar. Y como adelantábamos al principio del programa, hoy nos vamos bien al sur. Uh-huh. La parte más austral de nuestro país y como se lo conoce mundialmente famoso Ushuaia, la tierra del fin del mundo. Por eso decíamos de llevar mucho abrigo. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de todo, de los paisajes que hay para ver, las actividades, todo lo que se puede recorrer, la gastronomía. Y ahora también me vuelvo loca. Parece que va a haber viñedos.
No.
Vos decís, no, pero con ese frío se congela la uva.
Claro, póngale, toda una novedad.
Póngale un tapado de...
una bufanda, un gorrito.
Claro. Pero bueno, para hablar justamente de esto lo tenemos a Felipe Menéndez, viticultor y propietario de la bodega Ribera del Cuarzo. Que la bodega Ribera del Cuarzo, yo les comento, está en Valle Azul, en Río Negro. Pero ellos, hace bastantes años, que vienen trabajando en esto de la exploración y experimentación con otro tipo de terruños. Y desembarcaron acá en Tierra del Fuego. Yo no lo puedo creer. Hola, Felipe, ¿qué tal? Acá te saludamos Erika Sotomayor y Caro Valverde en Comer, Beber y Viajar.
¿Cómo andan, chicas? Un placer estar acá con ustedes.
Igualmente, y nosotras sorprendidísimas. Vamos a tener vinos del fin del mundo, me muero.
Bueno, es así, como vos decís, una búsqueda. Nosotros, en el oficio del vino, tenemos una fiebre, que es la de encontrar lugares que nos permitan producir vinos muy ricos, y bueno, eso es, a nosotros nos mueve a viajar, a conocer, a abrir los ojos, y además tenemos la suerte de que en nuestro país es un país de solo 209 años de vida, que acabamos de cumplir 209 años como país, y eso parece mucho en la vida de una persona, pero en la vida de un país no es tanto tiempo. Tenemos amigos en Italia, en las regiones donde se hace vino, que sus familias están instaladas en esos mismos lugares desde el año 600 después de Cristo. Bueno, nosotros estamos muy jóvenes todavía y nos sorprendemos hoy con que nos encontramos con vinos que aparecen en la costa atlántica, o que Córdoba de repente tiene un despertar, que la Patagonia... Argentina está todavía por descubrirse. Hay mucho para desarrollar que todavía no está hecho. Y bueno, esto de Tierra del Fuego Es esa búsqueda, ¿no? Estamos buscando el límite sur. ¿Dónde está el límite sur?
Sí, bueno, recordemos que de las 24 provincias que somos, ya 19 hoy por hoy producen vino. Bueno, Tierra del Fuego vendría a ser la 20, si no es que hay otra más que aparece en el medio y se están dando, como vos bien decís, me parece, este tipo de experimentos de llevar al extremo y que cada provincia tenga, ¿no?, su producción de vino. Porque esto también forma parte de nuestra cultura, me parece, y que cada región hasta pueda llegar a tener su propio vino, ¿no? Como formar un ecosistema gastronómico con todo este tipo de productos, me parece alucinante. Y bueno, y me parece que Tierra del Fuego, con todos los productos que tiene ahora con el vino, va a ser un hito importante, ¿no?, en la producción de la provincia.
Sí, algo nuevo para la provincia. Y bueno, nosotros en Ribera del Cuarzo, que como vos bien decías, estamos a la margen sur del Río Negro, en la provincia de Río Negro, eso también es una zona que está en pleno proceso de desarrollo. Ahí nosotros tenemos un viñedo que es muy, muy, muy especial, que es un lugar que lo descubre una condesa italiana. Ella fue la última dueña, heredera de la marca Cinzano, del famoso vermú, que uh-huh. Ella se lo vende al grupo Campari, y viene a la Argentina y, bueno, se enamora de este valle productivo de frutas a las orillas del río, donde también hay viñas, y decide comprar una viña vieja a las orillas del río, pero también plantar fuera del sistema del río, arriba del valle, en la parte alta, como si fuese al pie del acantilado, porque las bardas son como acantilados, y pone un viñedo ahí arriba que lo riega gracias a un acueducto que construye, lleva el agua desde el río hasta allá arriba y le da vida a ese viñedo. Y bueno, nosotros terminamos ahí por primera vez en el año 2008, después de probar una botella del vino que ella estaba haciendo. Nosotros estábamos trabajando, yo hice toda mi carrera en Catena y, bueno, aprendí todo del vino junto a Nicolás Catena, con quien empecé a trabajar uh-huh. muy de chico. Y estábamos en el 2008 probando qué cosas nuevas aparecían, y uno del grupo técnico pone una botella en la mesa y dice: esto es un vino que está haciendo una italiana en el sur. Y bueno, cuando probamos ese vino no podíamos creer lo que estábamos, el sabor que tenía. Y eso fue un jueves, y un sábado estábamos ahí frente al campo, frente al viñedo, tratando de entender qué era ese lugar que producía un sabor tan rico. Y bueno, claro, vueltas de la vida, nosotros terminamos tomando las riendas de esto que ella comenzó. 10 años después de ese episodio, hoy Ribera del Cuarzo es ese viñedo que ella planta, y cuando vos te parás en el jardín de mi casa, que da a este valle que está como en lo alto, no hay nadie, donde mires alrededor no hay nadie, y probablemente en 50 años sea un valle de pequeñas bodegas haciendo vinos muy reconocidos, porque el valle hace algo que bueno, la naturaleza se esconde, y esa es como, no sé, para los buscadores de oro, el oro, no es obvio, claro, dónde está el oro. Para
un paraíso.
No es obvio. Uh-huh. Claro. O sea, y incluso no tan paradisíaco, o sea, es un paisaje que podés pasarle por adelante y no darte cuenta.
Claro, bueno, tenés que tener la vista afilada.
Sí, exacto. La vista
Felipe,
afilada.
Acá Erika te saluda. A mí me gusta saber el detrás de escena, ¿no? La familia Menéndez, cuando decidieron ir a Tierra del Fuego, ¿quién llevó la idea? ¿Cómo fue esa charla de decir, bueno, quiero probar acá? ¿Alguien tenía ese sueño y lo puso sobre la mesa y lo debatieron? ¿Cómo fue eso?
Bueno, mirá, nosotros somos de Tierra del Fuego desde 1875, que es cuando llega mi tatarabuelo y se instala a vivir ahí. Uh-huh. Y bueno, somos patagónicos desde siempre, digamos, somos de las primeras familias que poblaron la Patagonia, porque en ese entonces no habían caminos que conectaran la Patagonia con el resto del país, que el resto del país en ese entonces era muy poco, porque era Buenos Aires y 500 kilómetros a la redonda. Y mi tatarabuelo se instala ahí porque ahí había el cruce entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, no existía el Canal de Panamá. Y bueno, desde entonces todas las generaciones de nuestra familia le han dedicado su vida a la región. Y bueno, nosotros también estamos conectados al vino por Concha y Toro, porque mi abuelo se casa con la nieta de Melchor Concha y Toro, y bueno, la historia corta es que por una generación se interrumpió la producción de vino en mi familia, y yo desde muy chico traigo el llamado al vino, y bueno, finalmente, como te contaba, comencé a trabajar con Nicolás Catena bien al inicio de mi vida profesional. Solo trabajé con él y después finalmente nos asociamos y armamos todo este nuevo episodio de Vinos en la Patagonia, que es el que estamos transitando ahora hace 10 años, hace 20 que los venimos caminando la Patagonia, y hace mucho que yo traigo la idea de que en esas costas del Canal de Beagle un día íbamos a poner un viñedo, y bueno, y lo estamos haciendo. Como hay que tener cuidado con lo que uno sueña.
Sí.
Porque después las cosas van pasando.
A mí lo que me llama la atención, Felipe, es, bueno, me imagino que debe haber una tecnología, si bien ustedes tienen la filosofía de mantener un tipo de trabajo orgánico en el viñedo, se va a trabajar de manera manual este viñedo, que va a ser realmente muy especial. Pero digo, ¿cuáles son todas las técnicas o tecnologías que están poniendo? Porque imagino que no debe ser nada fácil con ese tipo de temperaturas, que no se te queme la planta, por ejemplo.
Bueno, ahí capítulo técnico de la charla, pero para contártelo en un vocabulario muy común, el estar al lado del mar hace que nosotros no tengamos el problema de que la planta se nos muera por baja temperatura. O sea, la planta, si no baja de menos 15 grados, no, la madera no se enferma, no se muere. O no tenés que enterrar la planta en el invierno. En China, por ejemplo, en una latitud muy extrema, y en otros lugares del mundo donde también hay plantaciones en latitudes muy extremas de mucho, mucho frío, cuando llega el invierno las tienen que enterrar literalmente. O sea, le aporcan tierra encima a la planta y la dejan bajo tierra, aumentándole la temperatura con ese mecanismo, y en la primavera la desentierran. Acá, como esto está sobre el mar, la temperatura nunca baja de menos 12 grados. Así que sí vamos a tener el desafío de las heladas, pero a eso estamos acostumbrados. Tenemos el músculo para cuidar las plantas de las heladas, porque ya nos pasa eso en la Patagonia, donde hoy producimos los vinos en Río Negro. Acá el desafío más grande va a estar en la falta del rango de temperatura 20-30 grados. Las plantas trabajan en rangos de a 10 grados, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, van cambiando su comportamiento, por así decirlo. Uh-huh. Acá no vamos a tener el 20-30, van a haber algunos días de 22, 23, 25, son excepcionales en el verano. Lo normal es el máximo rango 10 a 20, y nosotros vamos a tener que ayudar a la planta a juntar calor para obviamente lograr la madurez. Y así que bueno, acá es un desafío climático. El suelo que tenemos es espectacular, tenemos un primer perfil de turba, que en criollo es carbón, digamos, es un mineral. Así que tenemos ese mineral en la parte superficial de la capa de suelo, y después tenemos un suelo, geológicamente hablando, muy antiguo, que es el pie de la cordillera mismo, y después tenemos las precipitaciones suficientes como para no tener que regar estos viñedos, y tampoco tener que estar curándolos contra el exceso de humedad. En Tierra del Fuego llueve 500 milímetros al año, lo cual es menos de lo que la planta necesita. O sea, la planta necesita más o menos 800 milímetros al año, pero acá, al no haber calor, ese agua se utiliza muy, se aprovecha mucho. Entonces, al no haber esa transpiración de toda la flora por el calor, 500 milímetros van a ser suficientes como para mantener la planta con vida sin tener que agregar riego. De hecho, donde vamos a plantar no hay electricidad.
Ah, ok. O sea que ni siquiera riego ese por aspersión, como para que al congelar el grano de uva no le afecte tanto la helada. No es necesario ese tipo de riego tampoco.
Eso lo vamos a hacer con fuego inicialmente, porque, bueno, tenemos dos posibilidades que las estamos estudiando ahora. Nosotros en Río Negro combatimos con fuego, con tachos, y que es un fuego controlado, ¿no? Obviamente, porque pero es un mecanismo normal para combate de helada. Y acá tenemos la posibilidad de tomar agua de una castorera. Una castorera es un lago, básicamente, que armó un animal que se llama el castor, fue introducido en Tierra del Fuego
Para, y varios problemas se está causando ya, pobrecito.
Sí.
No tiene la culpa, ¿no? Digo, pero...
sí, por el bicho lo trajeron para desarrollar la industria del pelo del castor, pero bueno, ahí quedó instalado en Tierra de Fuego y no tiene depredador. Y bueno, justo tenemos una castorera muy grande abajo, abajo me refiero, muy cerquita de donde vamos a plantar, y podríamos con una motobomba poder asperjar agua al viñedo. Esas son decisiones que vamos a estar tomando en enero, febrero. La plantación se pone ahora en diciembre y bueno, es una experimentación realmente. Estamos viendo cuán al sur podemos ir en Argentina.
Claro, y tienen pensado más adelante, yo sé que están por iniciar, ¿no? Pero más adelante, ¿abrirlo al turismo de bodegas?
Sí. Totalmente. Las bodegas muy, muy raro no estén abiertas al turismo. Nosotros somos de una filosofía siempre tranquera abierta, mostrar cómo trabajamos y salvo en momentos específicos del año donde no podemos recibir porque hay mucha actividad que son en el momento de la cosecha. Después, siempre nuestras tranqueras están abiertas al turismo para compartir ese trabajo de agricultura que hacemos.
Claro.
Que al final es la manera más linda de mostrar el vino que es el resultado de ese trabajo, ¿no?
No, y además en ese tipo de entornos tan hermosos, tan bellos, decir, bueno, che, estoy tomando este vino que viene de acá, de esto que estoy viendo, este verde que tengo enfrente de mis ojos, es una experiencia, va, para mí el enoturismo es una experiencia que va de la mano cuando uno va a tener cualquier tipo de experiencia turística. Y bueno, Felipe, vos recién mencionabas que van a empezar a plantar Sauvignon Blanc y Pinot Noir. Primera pregunta, más o menos, si todo sale bien, ¿en qué momento estaríamos vinificando y en qué momento ya tendríamos el primer vino a la venta de Tierra del Fuego? Y segundo, ¿qué perfil esperás vos que tengan nuestros vinos? Si bien recién cuando estés en cosecha lo vas a poder saber con más precisión.
Mirá, estoy preparado para que salga todo mal. Y sinceramente
está muy bien, te aplaudo tu filosofía, mirá.
Y a tal punto que hemos llevado tres veces la cantidad de plantas que vamos a poner. Vamos a poner solo 600 plantas en la primera etapa y hemos llevado tres veces esa cantidad porque sabemos que vamos a fracasar. Y vamos a aprender de esos primeros errores y vamos a ir ajustando. Si todo saliese... digamos, bien de entrada, para el 2028 habría vino. Pero muy probablemente no sea así y hay que aceptar que eso no va a ser así, porque no, nosotros tenemos que quemar los libros con los que venimos y escribir los libros de ahí. No están escritos esos libros. Y bueno, no podemos pensar que las cosas van a salir tal cual creemos. Pero en el mejor de los casos, 2028 tendríamos vino y si no, en algún momento posterior a eso. Pero hoy toda nuestra preocupación está puesta en aprender a hacer que la planta sobreviva ahí. O sea, aprender cómo lograr la supervivencia de las plantas. Si logramos eso, que eso finalmente lo lográs con repetición y ajuste de los errores, el vino ya está garantizado, va a pasar. Y después el perfil, estoy totalmente... desorientado de qué va a pasar ahí entre
claro.
la turba, los días larguísimos hasta las 12 de la noche de día, tenemos la influencia marítima muy encima, o sea, vamos a ser una región de viñedos como Sanlúcar de Barrameda, estamos sobre el mar, literal, o sea, el viñedo va a estar puesto a 50 metros de distancia del mar. Estamos plantando una cara norte, así que le vamos a dar como la espalda al mar, porque necesitamos una cara norte, y Argentina, sobre el canal de Beagle, mira al sur. Chile mira al norte, nosotros miramos al sur, y porque Chile tiene la isla Navarino por abajo nuestro, y donde está Puerto William, pero nosotros justo encontramos un lugar donde el terreno se levanta y cae para el otro lado, y vamos a plantar esta ladera que mira al norte, que tiene 6 grados de pendiente, así que en clima vamos a estar al norte de Santa Cruz, porque por cada grado de pendiente que tenemos, eso significa en términos de temperatura, irte un grado al norte en latitud.
Listo.
Pero bueno, en cuanto al sabor, es un misterio total.
Bueno, no, vamos a tener que esperar un poquito, me parece.
Sí, la verdad que sí.
Pero bueno, la verdad que esto me parece que la Argentina todavía, como vos bien decís, seguimos explorando y no paramos de explorar. Así que bueno, ya veremos si en el 2028 ya tenemos estos vinos del fin del mundo. Depende de cómo se lo mire, ¿por qué no? Unos vinos del inicio del mundo.
Claro.
Así que bueno, Felipe Menéndez, viticultor y propietario de Bodega Rivera del Cuarzo, y quien está llevando adelante esta tarea titánica de poner viñedos, nada más ni nada menos que en Ushuaia. Muchísimas gracias por pasar por este programa.
Gracias, chicas, un placer estar con ustedes acá.
Por favor, hasta luego.
¿Dónde estarán las cosas que dijimos tirados en la playa? ¿Cuándo será que vuelven los días fríos y que se pudren las flores? Ah, ah. ¿Cómo será que llegué a tocarte esta nueva boca nada? Quiero ir al fin del mundo en mis vacaciones, sentirme de nuevo tan principiante, perderme con tus cuentos de naufragios en la nieve.
Turismo y gastronomía con Carolina Valverde y Erika Sotomayor. Comer, beber y viajar. Por Nacional.
Y más turismo y gastronomía que nunca. Se nos llenó el estudio de visitas, Eri. Qué placer tener a los chicos, a Ricardo Carrá, dueño de Vía Vía Guest House, una guest house, un hotel divino, hermoso ahí del barrio, sí, de San Telmo, y Ezequiel Swiner de Gaucho Verde, que él nos va a contar. Él es un gaucho verde. Además, se vino
vino de verde.
Vino de verde. Él es un gaucho verde.
Qué casualidad.
Así que bueno, ¿cómo va, chicos?
Muy bien, muy bien. Buenas tardes.
Bien. Bueno, primero contanos un poco, Ricardo, todo este concepto que significa y que implica, ¿no?, el guest house o el bed and breakfast, ya no sé ni cómo llamarlo, que es Vía Vía ahí en San Telmo, un barrio hermosísimo.
Sí.
Todos los que estén por la zona conozcan, los mismos turistas de nuestro país, me parece que es un barrio que uno no se puede perder de conocer si viene acá a Buenos Aires.
Exacto. Bueno, a ver, guest house o breakfast, eso motivó un poquito la pandemia. Nosotros éramos un hostel, funcionábamos muy bien, pero bueno, el cambio y la modalidad de hospedaje fue cambiando de a poco, y nosotros en la pandemia tomamos la decisión de hacerlo como hotel, habitación con baños privados. Entonces ya no se comparte, pero la esencia es un hostel. Y bueno, San Telmo, ni que hablar, es el lugar elegido por los turistas. Todo el que pase por Buenos Aires tiene su escapadita a San Telmo y va a encontrar cosas realmente muy lindas. Ha cambiado bastante el barrio y de a poquito va evolucionando, va volviendo a la nostalgia de lo que era el tango, lo que eran, sí, las callecitas antiguas, los faroles y todo, y es encantador. Mucha gente se sorprende de lo que encuentra ahí.
No, pero además esto de que no pierde toda su impronta, ¿no?, de antigua. Recordemos que San Telmo era en realidad uno de los barrios como más opulentos en su larga época, y que por una fiebre de
fiebre amarilla.
Se fueron todos al norte de nuestra provincia, y quedó algo más de inmigrante, algo más de arrabal en San Telmo. Pero lo que es la fachada de las casas, de las construcciones, la arquitectura.
Se fueron al campo, que es Recoleta el campo. Imagínate, claro, los que salieron de ahí se trasladaban al interior de la provincia y era Recoleta.
No, pero es verdad que hoy en día, si vos lo ves,
las calles empedradas,
las fachadas de las casas son realmente espectaculares.
Sí, no, es increíble.
Inclusive desde el casco histórico, esa asociación que se encarga de preservar un poquito la esencia, se trabaja bastante para que... Sí. Cada arreglo que se produce en el barrio sea con la impronta de San Telmo, ya sea sus adoquines, ya sean sus faroles,
sí,
la fachada, los colores de la fachada.
¿Y eso atrae a los turistas, por ejemplo, a ustedes particularmente? ¿Hace que los elijan? Porque tienen una fachada muy linda y el interior, la parte de bienvenida, es claro, muy linda. ¿Atrae eso a los
turistas? Sí, la casona de por sí es una atracción particular porque encierra mucho lo que es San Telmo, ¿no? Es un edificio nuevo, nada por el estilo, 1845, 1860. La casona se terminó de construir y todo lo que forma o toda su estructura está preservada. Cuesta mucho, la verdad, sí, cuesta mucho mantener un tipo de propiedad así, pero a nosotros nos encanta y de por sí velamos permanentemente que cada detalle que se haga en la casa tiene que estar avalado en esa idea. Ya te digo, los colores, el herraje, las cerraduras, todo tiene que tener su bronce, tiene que estar preservado para mantenerlo, porque una vez que salgamos de ahí, ya lo perdemos.
Sí. Y
el barrio colabora mucho en eso. Hay mucha gente del barrio que colabora en que San Telmo se mantenga así. Por eso.
Es que también por el código urbanístico que es correcto, no puedes construir torres.
Claro.
Eso es lo que lo hace que siga lindo. Y lo que tiene perjudicial es que dependés un poco de los vaivenes del país, porque dependés mucho del turismo internacional.
Claro.
Porque no tenés gente de 40 años viviendo. ¿Entendés?
Claro, claro. ¿Y de qué países vienen más?
Tenés un café en Palermo y arriba tenés una torre con
claro,
100 departamentos. Y acá no. Entonces depende.
Pero la ida y vuelta
no
de la gente.
Una población inmigrante, sobre todo en los últimos años, a lo mejor más proveniente de Colombia o de Venezuela, que está establecida en San Telmo. No sé, yo no vivo ahí, así que no lo podría decir.
Nosotros, nuestra cuadra, como tenemos nuestros vecinos que los conocemos hace años. Y después el turismo, que es el de acá, que es fines de semana, que anda paseando por la feria y que está buenísima. Y en la semana te trabajabas mucho antes con oficinistas que no están más. Y después sí, dependés un poco del turismo, que claro, pasa por San Telmo.
Sí. ¿Y claro, de qué países vienen más?
Y en esta época.
Bueno, Brasil siempre fue el número uno. Para nosotros, San Telmo, si bien no es un lugar donde te vas a hospedar 15 días y vas a pasar como lo podés pasar en la costa, entonces es un lugar de paso, sí. Para los argentinos es un lugar de paso, pero sí es un lugar entretenido para cualquiera que venga del interior a pasear por San Telmo. Entonces, San Telmo, La Boca, forman parte de un paseo diario, 2 días, 3 días.
Claro.
Lo mismo pasa para el extranjero, pero bueno, el brasilero es una persona que lo usa de base como para trasladarse a otro lugar, como centros de esquí, todo eso, pero también mucho de compras. Entonces, todo el que pasa por San Telmo trabaja, o mejor dicho, se dedica a la gastronomía, a los paseos, a las tanguerías,
claro,
los buenos vinos. Es un lugar muy agradable para pasar el día en Buenos Aires.
¿Y la noche también, o no? No solo el día.
La noche no tanto, la noche no tanto, porque por ejemplo tenés el Mercadito de San Telmo, un lugar excelente, muy lindo para visitar, muy buena gastronomía y todo, pero cierra a las 8 de la noche.
Claro.
Entonces ya ahí el barrio como que empieza a cerrarse.
Sí, es más de día.
Es más de día.
Igual me parece que se avanzó un montón en... Se avanzó un montón en lo que es las diferentes propuestas de actividades, porque digo, el barrio también creció un montón. En su momento me acuerdo que uno llegaba, voy a tratar de representarlo lo mejor posible, pero uno llegaba más o menos hasta Plaza Dorrego, como decirte, desde Plaza de Mayo uno iba caminando en línea recta, unas 15 cuadras, y medio como que ahí se agotaba la vida del barrio. Después fueron mucho más allá a lo que ahora se conoce como Boulevard Caseros.
Sí.
La oferta gastronómica del Boulevard Caseros es excelente. Sí. Restaurantes que han sido elegidos como recomendados ahora por la guía Michelin. Y me parece que eso le aporta otro aire, ¿no? Decir, bueno, hay mucho más en el barrio para conocer. Bueno, está el bar Doppel, que súper recomiendo. También una de las mejores barras.
Nápoles.
Si te gusta la coctelería.
Nápoles Bar.
Y después los espectáculos de tango, las cenas shows.
Sí,
entonces,
sí, sí,
me parece
lindo,
como que...
Sí.
San Telmo también dijo, bueno, che, hay que ofrecer una multiplicidad, ¿no? De actividades y cosas para hacer al turista.
Sí, sí,
el
sí,
museo.
Incluso viste que el Paseo del Bajo también ayudó mucho, que está mucho más conectado con Puerto Madero. Antes cruzar de nosotros hacia Puerto Madero era una aventura.
Claro.
Ahora está muy lindo. Incluso esas torres que están haciendo, viste, por Azopardo.
Sí, exacto.
Se está integrando todo, pero lo bueno de San Telmo con este código está bueno, que yo lo defiendo, uh-huh. digamos, es que te mantiene esta autenticidad de lo que era el barrio original.
Claro, sí, como que decía, te tengo Ricky, un porqué, ¿no?
Dejamos que los adoquines, ¿viste? Uh-huh. Parece una pava, pero el adoquín es hermoso.
Claro, es un lugar turístico.
Exactamente.
Es eso, y sí, mantenerlo sí. de esa manera, claro.
Sí. Uh-huh. Pero sí, como sí, respetando sí. también como la cultura y la historia que pasó por ese lugar, digo, sí, obvio, yo camino en el adoquín, se me traba el taco de zapato. Y el conductor de auto, el tachero, sí, siempre sí. te va odia. A decir, siempre te odia.
Pero
cuando
decimos que estás
cuadritas. ¿Por qué no cambian estos adoquines?
Sí, sí, las defendemos, sí, sí, muchos quieren faltar. Pero
igual, viste, es como que tiene su yo vengo por ahí acelerado, yo vengo de Luján, de autopista, que es una locura, y como que entras a San Telmo y tiene un ritmo
te
del
baja.
Interior, ¿eh?
Sí, claro.
Es pausado.
Es verdad.
Viste que tiene un...
Pero no se duerme siesta en San Telmo.
No, no, no. Pero es lindo, lindo barrio, sí. Sí. Ojalá que siga así, digamos.
Sí, que se mantenga. Bueno, en La Boca también lo han logrado.
Sí.
Digo,
sí.
¿no? En La Boca todo lo que... Mantener esta fachada de los conventillos, la utilización de los colores, la preservación de Caminito más o menos así como estaba, esto se ha mantenido. Me parece que hay una conciencia, por suerte, de decir eso. ¿No? Si lo vamos a hacer reformas tal cual, pensemos por qué. Y pensemos si tiene lógica,
claro,
¿no?
Totalmente. Obvio.
Así
y
que bueno.
A tu pregunta, hoy, por ejemplo, sí. nosotros tenemos 12 belgas. Recibimos grupos de Bélgica.
Eso.
Uh-huh. Los Vía Vía son socios de una agencia de turismo belga. Uh-huh. Hay 18 Vía Vías, ¿no? ¿Ahora?
Exactamente.
Ni sé cuánto hay. Pero ellos organizan, nosotros organizamos ofertas de viaje, ellos viajan acá, duermen con nosotros y conocen toda la Argentina.
Mirá.
Y justo este fin de semana estamos con un grupo que es como tener su casa en Sudamérica, ¿no? Le damos toda la asistencia.
De acá a fin de año tenemos 5 grupos.
Claro, 5 grupos.
¡Guau, sí. wow, un montón!
Sí.
¿Y qué van a recorrer de Argentina?
¿Qué venían, no?
Los chicos que vienen ahora van a ser Patagonia.
Sí, Patagonia. Mucho sí, Patagonia están sí. haciendo estos
claro.
grupos.
Mucho Patagonia, sí. Está en los viajes, está Cataratas, está el norte argentino, sí. que cuando hacen norte pasan por Córdoba, todo eso, pero gana Patagonia.
Nosotros teníamos un qué viaje guay. Muy lindo que se suspendió.
En enero tenemos Antártida, por ejemplo, sí. grupos de Bélgica, pero que hacen Antártida. Claro.
Se van hasta Ushuaia y
exacto,
de ahí cruzan.
Y de ahí se embarcan en cruceros y hacen Antártida.
Yo tenía un viaje muy lindo.
Mito. ¿Es verdad que para ir a la Antártida te tienen que sacar el apéndice sí. o eso ya no corre más?
No, para la base Marambio o para hacer base sí tenés que operarte.
Ah.
Ay, no sabía.
Sí,
no
yo
sabía.
En la actualidad, no lo sé, pero hace
un
por
tiempo.
Lo menos 10 años atrás no estaban dadas las condiciones para correr ese riesgo
de, que te...
de la operación.
Ah, pero pará, okay. Entonces, a estos no, ¿no?
No,
si no, lo hacemos en el servicio esta noche. Quirófano.
Se abre una veta.
Agarro el cuchillo. Agarro el cuchillo.
Antes no se daban las condiciones.
Me estaba ilusionando.
Claro, y era como una medida preventiva. Entonces se decía, mejor operarte antes que correr el riesgo allá.
De que te surja.
Todo lo demás es una emergencia, pero esto sí. Era preventivo, en cierto modo.
Mirá vos,
sí,
no sabía.
No, es real.
Ah, mirá, pero eso me parece que más para establecerse a lo mejor,
claro,
¿no? Si vas
hoy
a hacer...
en día hacen parada en las antiguas balleneras, a donde se hacía el ¿cómo se llama? La faena de las ballenas y todo eso. Esas son las paradas que hacen hoy en día en los buques, que son los autorizados. No está permitido entrar a base Marame, todo ese tipo.
Claro, no
eso
es turístico.
Lleva no es turístico, exacto. Eso
claro,
es otro
claro,
tipo
claro.
de permiso.
Uh-huh.
Pero lo que hacen ahora sí recorren. Bueno,
pero hacen un viaje hermoso.
Es impresionante.
Sí,
el viaje,
lindo. Sí. Para mí es muy tentador, pero bueno, si tenés que dejar el apéndice,
no,
creo
no,
que no lo voy
el
a hacer.
Apéndice total. Claro, para nosotros es imposible.
Es un viaje.
Es una lástima, pero es caro.
Lo que pasa es que son cruceros.
Sí, claro.
5 estrellas que
sí.
Son extraordinarios.
No, y además
tienen
el viaje.
Sus propios submarinos,
claro.
sus propios helicópteros por emergencia. No, van. Es un viaje de lujo, sí.
Es un viaje de lujo.
Sí. Nosotros los recibimos en San Telmo, les hacemos las cenas de bienvenida, les hacemos el curso de mate, el curso de empanada, como le habíamos sí. contado la vez pasada. Todo eso a ese grupo de gente, nosotros le hacemos una inmersión en lo que es Argentina.
Y cuando hacen este tipo de viajes, ¿no? Que van sí. a la Patagonia, Catarata, lo que sea, ¿después vuelven?
Sí.
¿Vuelven
sí, sí.
A
claro,
ustedes?
Claro, vuelven
a
el 90%,
una noche, sí.
El 90% pasa
sí.
una, dos noches.
Para después
como, sí, para
seguir destino.
Claro, ellos hacen
establecerse.
Dos, 21 días es el viaje. Sí, hacen dos, tres días, conocen Buenos Aires y después uh-huh. ya... Ahí es la noche de base, vuelven un día antes del vuelo internacional.
Claro, hacen sus compras, recorren lo último que quieren recorrer y se van.
Las compras siempre al final, pero bueno, de lujo es estar acá en este programa en principio, así que vamos a escuchar un poquito de musiquita y volvemos.
Cierto cruel, tus ojos verdes son así para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad, pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad. Todavía encubierta ves. Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy agotando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo, no creo en el azar. Nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad. Todavía encubierta ves. Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy apostando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné.
Este tema lo fui a ver al Parque de la Ciudad, pensando que iba a ser una de las últimas fechas. El Parque de la Ciudad, la verdad que es un incordio. Pero bueno, estaría bueno también, ¿no? Que este tipo de barrios un poquito más populares, ojalá el día de mañana se puedan levantar también, un poco sí. como pasó con San Telmo, en cuanto a lo mismo, ¿no? Oferta de actividades, que vaya más turismo, no solo extranjero, sino de acá, de nosotros mismos, de la gente de la ciudad.
Necesitamos atraer a la gente, sí.
Sí, más transporte.
Es que, ojo, nosotros, el hospedaje, en realidad, si vas al año... Hospedamos mucha más gente del interior de Argentina que extranjeros, ¿eh?
Mirá.
Gente que viene de Mar del Plata, de Entre Ríos, de Rosario, todo gente de acá. Y eso está buenísimo.
Muchas exposiciones, muchos recitales, sí. muchos seminarios.
Claro. Ahí
nosotros
está.
Estamos a tres cuadras de la UCA.
Eso claro. te iba a preguntar, estudiantes también deben recibir mucho.
Sí, sí, mucha gente que viene a hacer especializaciones. Sí.
Gente
seminarios,
del INTA que está cerca.
Y ellos también. Se quedan más tiempo, ¿o no? O más o
dos
menos.
O tres sí. noches, no mucho Ajá. más, es el paso, sí. es el paso. Pero bueno, a nosotros nos encanta.
Sí,
bueno,
me imagino.
Pero sí entiendo también que se necesita un poquito más de apoyo a lo turístico, a lo cultural.
Claro. Y como por ejemplo yo decía de esto lo de Lugano, un poco más de accesibilidad, de transporte. A veces es un chino llegar a un lugar, tengo que tomar tres bondi para ir a
la torre está abierta
misma...
ya no, todavía no,
creo que no, y ya me parece ya quedó. Ya. Pero bueno, hablamos un poco de la gastronomía, porque también
claro.
Vía Vía tiene una gran gastronomía y eso corresponde al gaucho verde, que como lo hemos presentado al principio. Bueno, Ezequiel, contanos un poco de este proyecto hermoso
la verdad que
tenés
proyecto.
Ahí en la localidad bonaerense de Luján. ¿A cuántos kilómetros de acá de la ciudad?
De acá es 83 a mi casa, okay. Que es el lugar donde producimos. Es un lugar, no es un campo grande, son 5 hectáreas, pero la idea era como demostrarme a mí mismo de que se puede comer con lo que tenés en tu casa. Viste que cuando viajás al norte o incluso vas a Europa, que vos ves que hay cultivos en lugares chiquititos, sí, y acá sí. Es como que uno tiene el concepto de que tenés que tener 1000 hectáreas para vivir. Y en busca de demostrar eso, fuimos logrando un proyecto hermoso, que bueno, es Gaucho Verde, que es conectar un poco el campo con la ciudad, y hacerlo de una manera regenerativa, es, digamos, teniendo en cuenta los cuidados de la tierra y utilizando técnicas agroecológicas, llamémosle. Y bueno, lo conectamos con Vía Vía para darle una identidad al café, que es el corazón del hospedaje, donde lo maneja más Ricky Guada. Yo estoy más allá y vengo
pocas veces. Vos sos el proveedor de productos.
Yo soy, sí, proveedor de...
decirlo así, entre comillas,
claro,
no digo.
Claro.
No de
era,
todo,
era
pero gran parte.
La idea era el hospedaje, desde, como bien decía él, desde la pandemia, que se le cambió un poco la identidad. Hace poco tiempo dijimos, che, abramos la cafetería de vuelta... Y démosle una vuelta de rosca con algo diferente, que puede ser el proyecto mío, que es Gaucho Verde. Entonces ahí cocinamos con nuestros productos y también tenemos una tienda física donde vendemos nuestros productos y de otros productores cercanos a mí. Pero no es porque es una regla, sino porque conozco a alguien que hace queso, a alguien que hace salame,
claro,
a alguien que hace...
Comunidad, claro.
Sí. Y donde yo vivo, que es cerquita, pero para la gente de allá, vos le decís Buenos Aires,
claro,
que lejos.
Sí, sí, claro.
¿Entendés?
Claro.
Y aparte, el viaje de traer un producto acá no lo podés cubrir. Como yo ya vengo...
Claro, te ahorrás no, como todo ese costo de logística, vos decís,
exacto,
lo ahorro un poco.
Otra que nos pasa a nosotros, como nuestra filosofía Vía Vía es de tipo precio justo. Si vos vas y te hospedás, de hecho, es súper económico. Mm. Precio-calidad creo que es buenísimo. Lo mismo con los productos. Te pones a ver, en Buenos Aires como que está visto que comer orgánico es como moda y carísimo.
Claro.
Y donde yo lo veo que realmente no tiene que ser así, porque yo lo único que hago es traer las cosas que me da la tierra con un cuidado que tiene un valor, pero no es que va a ser carísimo, lo mismo con los huevos o
claro,
y los pollos.
Sí.
Y por ahí vos te pones a ver internet y te asustás.
No, claro, y además
es como
a veces...
raro.
A veces, vamos, yo soy como más especialista, viste, en el tema vinos, y vos hablás con cualquier enólogo o ingeniero agrónomo sobre todo lo que es orgánico, y sí, a lo mejor al principio puede ser, digamos, un poco más de dinero invertido en tiempo, en técnica, pero después lo terminás recuperando, porque las herramientas que vos le estás dando a esa uva hace que necesite menos cosas después la uva. Entonces, en definitiva, lo terminás recuperando. Me imagino que lo mismo pasa con cualquier producto orgánico.
Sí, lo que requiere, en mi caso, no sé tanto de uvas, pero es como que tenés que tener una presencia permanente. Por eso yo como que soy riguroso en el concepto vivir donde producís o producís donde
claro,
vivís. Yo lo reconozco conmigo mismo. Si yo tengo pollos pastoriles y gallinas libres de jaula. O sea, todo lo que te nombro es todos los días tenés que mover. Y si eso lo tengo a 10 kilómetros de casa, es complejo. O sale mucho el sol, los tengo que tapar. O llueve, todo el tiempo tenés que estar asistiendo a eso. Que en un lugar industrial... lo tenés más automatizado y no lo haces. Pero perdés un poco ese contacto con el animal, un poco por ser bueno.
Claro.
Entonces, en busca de ese tipo de producción, quizás, digamos, se cobra más. Pero bueno, nosotros tenemos la cadena muy corta, soy yo y ellos.
Claro.
Entonces, no,
muy
no soy yo, otro que la trae,
otro
que la trae.
El producto,
claro. Sí, el costo de un producto es todos los intermediarios que hay en el medio. Lo bueno es que bueno, somos productores chiquitos y por eso la mercadería se nos va todo el tiempo, porque
sí,
no hay mucha.
Claro, ¿y cuál es la devolución de los turistas cuando reciben esta mercadería, no? Porque me imagino en desayunos, almuerzos, meriendas, que se debe notar la diferencia.
Sí, la calidad está buena, la calidad de los huevos está buena, qué sé yo. Yo personalmente lo noto más con la gente de acá que
ajá,
con los belgas, porque en Europa, digamos, Bélgica o Europa en general, es como que ellos ya todo lo que es orgánico lo tienen como bastante
incorporado.
Uh-huh. Entonces como que no lo sorprendés mucho. No sé si es real o no lo sé. Pero la gente de acá sí lo nota.
Nota el cambio,
y
sí.
Nota el cambio, sí.
La calidad.
Los productos, la calidad, el gusto,
¿sabes cómo
todo,
te das cuenta,
todo cambia.
Te das cuenta porque en realidad los clientes son todos los mismos. Yo tengo
claro,
una membresía de 35 familias que están hace 2 años. y todas las semanas reciben productos nuestros y...
No, claro, lo cambian.
No los cambian. Uh-huh. Y eso ya está.
Te da la pauta de que sí, pauta. Claro.
Ese es el camino a seguir.
Es el camino, sí.
Sí.
Comer, beber y viajar.
Un programa que te hace bien.
Bueno, continuamos con más comer, beber y viajar. Bueno, estábamos hablando de la gastronomía que se agradece, ¿no? Porque la verdad es como es muy genuina, no tiene demasiadas complicaciones, pero lo que uno encuentra en las recetas que tiene el café de Vía Vía, que es además lo que le sirven de desayuno a los huéspedes. Yo iría por el desayuno nada más. Después...
Está enfocado medio a la mañana. Claro. Nosotros abrimos de muy temprano por la gente que se hospeda para que desayune. Y después ya después del almuerzo, el San Telmo también cae, uh-huh, y nosotros tenemos una estructura muy chica familiar.
Sí.
No damos abasto para cubrir más horarios.
Sí.
O sea que sí está centrado mucho en el desayuno. Y ahí es donde metemos mucho los productos que hacemos nosotros.
Pero además las recetas es como que se puede encontrar un sabor. Hay un sabor ahí, ¿no? Dentro de lo simple, que a veces es lo más difícil de hacer, uno puede encontrar un sabor, puede encontrar algo rico. Y eso me parece que es destacable. Y eso es obra de tu hija, ¿no?
Sí. Eso es obra de Guadalupe, exactamente. Guadalupe es la que se encarga del café. Es la creadora del menú. Y es la que más defiende el tema de los productos y ese tipo de cosas. Claro. Es muy puntillosa en la compra. Y particularmente, bueno, acá con el señor es un ida y vuelta todos los días del tema de qué está produciendo la huerta o cómo está el tema de la miel, los quesos. Bueno, eso es la comunicación que tienen diariamente como para mantener la carta. Cuesta, es difícil, pero ya te digo, el 80% de la carta está basada en productos orgánicos. Muchos vienen de Luján y nada, estamos más que contentos porque sí, la gente lo identifica. Y como decía Ezequiel, los vecinos, la gente de Argentina sí lo nota, el gusto, a la calidad, al producto. Son cosas que se notan también a simple vista.
Claro, pero además, como él mencionaba, a mí me parece que el turismo europeo, los europeos en general, y más si ustedes son de recibir contingentes belgas, ellos están acostumbrados, forma parte de la filosofía que tienen ellos a la hora de comer. Entonces, hasta te pueden llegar a exigir, ¿no?, que vos tengas ese tipo de productos en tu local cuando ellos se van a quedar a dormir ahí, a pasar una estadía.
Nuestro segundo paso, así como objetivo, que falta un poco, es... terminar de conectar eso con los viajes y hacer lo que le queremos llamar viajes regenerativos, que es conocer al país a través de los productores. Eso es como una idea que tenemos, que no es fácil, como vos decís, pero no sé, vas a Luján, te doy el caso donde estoy yo.
Sí.
¿Qué vas a Luján? Tenés que ir a ver la Basílica. Bueno, no hay otra cosa. Bueno, y de paso, anda a ver a este productor que te abre la tranquera y le das una vueltita de rosca al día y otra experiencia. Eso es lo que buscamos. Y no es que... Él dijo mucho orgánico, que está bien, pero lo importante nuestro es que sean productores, llamar amigos, pero que sepamos qué prácticas utilizan en el campo.
De
y
confianza.
Eso, ¿sabes qué te demuestra? Cuando el tipo te dice, ¿te puedo ir a visitar? Y dice, sí, venite mañana.
Claro, claro. No tiene nada para esconder.
Nada para esconder. El tipo que te abre la puerta del campo, de la casa, porque digo casa, porque, por ejemplo, los dulces se los compramos a Miguel, que produce en Luján. El tipo, venite, qué sé yo, te muestra con sus dificultades también, ¿no? Con la realidad. Pero es un tipo limpio, que cocina súper bien, que los productos son nobles, la materia prima es noble. Entonces, eso es lo que buscamos. No tanto el sello, porque realmente el sello para mí es eso.
Yo me quedé pensando, perdón que te interrumpa, en esta esencia que si bien no son hostel, pero en esta esencia del hostel que está en el lugar, y pienso en las historias y en los turistas que se cruzan, ¿no? Que son desconocidos, pero que a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, se cruzan y cuentan las experiencias, los lugares que conocieron, ¿no? Eso debe ser maravilloso.
Mira, te puedo decir, el lunes... No recuerdo el nombre, pero Bruce. El lunes estuvimos desayunando, claro, con un señor que nos invitó a Tasmania.
Sí.
Mira.
Hay que ver si le podemos caer, ¿eh?
¿De dónde? De Tasmania.
Claro.
Y ahí dudamos.
Del demonio.
Sí. Claro. Sí. Y él dijo y nos contó la historia de ese animalito que es es un 80% ciego y que lastima a las personas porque las confunde y se asusta. Claro. Y nos contaba y dijimos, Tasmania. Sí, sí, y él nos hermoso. Mostró la casa y nos dijo, cuando quieran venir, sí. vengan.
¿Y ahora sabes por qué vino?
Ah, ¿por qué? Okay.
A bailar tango.
Claro. Sí.
Mirá vos.
Claro. Pero aprender a una competición.
Ya vino 6 veces.
6, 7 veces, sí.
No le sé. Gusta el tango.
Le gusta el tango. Y los compañeros de tango le dicen el diablo de Tasmania.
¿No claro. te parece?
El demonio de Tasmania, perdón.
De Tasmania, el otro
no,
lado.
No, eso es maravilloso sí. para mí.
A bailar o a la milonga, no sé. A estar acá.
Tenemos amigos en Hawái.
Sí, la Hawái también, una familia.
Un día en Vía sí. Vía. Un día, ¿eh? No
y
que
ya
se
hicieron
que
amigos.
Y te escriben. Lo que pasa es que esto ahora te permite seguir en contacto.
Claro,
y ellos nos invitan y están deseando.
Lo que pasa es que nunca podemos ir.
No, no voy. Pero están deseando poder volver a vernos. Y las fiestas y los cumpleaños llegan mensajitos y desde Israel unos chicos y es una vez que haces contacto deja de ser hotel.
Claro.
Se rompe ese mostrador que está en el medio para la hotelería convencional, se rompe y ahí sí, te invito a un café o querés probar el dulce de leche.
Claro.
Me hablaron del Fernet, vení, probalo y nadie les va a estar pensando en vendérselo.
No, cobrarle
está,
no.
Claro,
no,
y además
tomo café,
está nada. Bueno.
El mate, los belgas les llama mucho la atención la preparación del mate.
Sí.
Todas esas cosas son totalmente diferentes.
Las empanadas que vos mencionabas, imagino que también esto del 13, los 13 repulgues, que la carne cortada a cuchillo, que sí, que no, sí. que etcétera. Me imagino que debe ser toda una experiencia, ¿no?
El sábado hicimos con Rofi, con primo sí. de Ricky de Catamarca.
Chef en Catamarca, sí.
Unas empanadas increíbles. Y los tipos estaban fascinados.
¡Qué bárbaro!
Y Rofi no habló inglés, yo lo ayudé un poco con lo que pude yo y una noche divina pasamos, espectacular.
Qué hermoso. Y pregunta,
está bueno,
sí. por ejemplo, Navidad, Año Nuevo,
cerrado.
¿No? Ah,
familia.
Cerrado.
Sí,
ok, les iba a decir eso.
Regla,
no, decir
perdón,
eso.
Pero aunque venga, Ricky dice, si vienen con mucho, no. Pero eso es como una regla de oro de siempre.
Sí, bueno, es autoimponerse un límite sí, también, sí, ¿no? Sí, me sí, parece
sí, sí,
como...
Sí, sí, eso lo hacemos porque, bueno, es familia.
No,
claro,
si no
preservamos...
No, no podemos
bueno,
estar
es...
trabajando...
Claro.
Sí.
Tenemos mucha convocatoria. Años anteriores nos hemos olvidado la agenda abierta y se nos llenó. Pero nosotros en ese caso es el momento nuestro, es el momento de la familia.
Pero es lo que también ustedes quieren demostrar cuando reciben a los turistas,
sí,
¿no? Que es muy familiar,
sí,
entonces...
Sí. Perdón, vamos a recibir una persona que es un se puede decir, compañero de trabajo de Bélgica.
Me lo llevo a casa, sí.
Y se va a casa.
Ah, de hecho, bueno, ni siquiera se queda ahí, va.
Porque viene, está en Río de Janeiro y se viene para Buenos Aires a pasar
y
año nuevo.
Se queda 3 meses.
Después
se va al norte, se va a hacer todo Chile.
Sí. Qué lindo.
Lo que pasa es que es divino. Lo que pasa es que nosotros, el negocio es espectacular, pero por una de las razones por la cual lo haces es porque te encanta viajar, pero una vez que lo tenés abierto no podés viajar.
Claro.
¿Entendés? Es como raro.
Sí, sí, contradictorio. Y por último, chicos, y agradeciéndoles un poco la visita, yo lo que quiero es como si pueden dar como algunos tips o algo de, porque... Emprender en Argentina es todo un desafío. Entonces, bueno, ¿no?
Programa.
O sea, como ¿qué se podría tener en cuenta o qué tuvieron ustedes en cuenta, ¿no? A la hora de emprender, más en tu caso, Ricardo, con el GetHub, más en tu caso ese con Gaucho Verde?
La realidad que Argentina nos golpea. Yo jamás se me hubiera cruzado irme a otro lugar, ni nada por el estilo. Pero Argentina golpea. Y también es oportunidades. Entonces, hoy mi felicidad pasa por ver a mis hijas trabajando conmigo, pese a que me retan, pese a que no me hacen caso, pero bueno, forma parte de la idea. Pero yo creo que siguen siendo oportunidades. Argentina es hermosa. Yo hace poquito pude viajar por Europa. Él viajó mucho más y yo me sorprendí con Europa. Pero vuelvo y quiero volver y puedo estar en Mónaco o a donde sea. Y no quiero comer en Constitución o viste o en Palermo, no importa, o las empanadas. Argentina es oportunidad, es divina, tenemos muchísimas cosas que en otros lugares no se encuentran. Entonces, hay que seguir peleándola,
sí,
¿viste?
Claro.
Seguir remando. Viste que muchos dicen no es el final del camino, sino el andar mismo. Sacas las cuentas, vas para atrás y encontrás lindos momentos. Y bueno, y todos los días seguimos buscando otros lindos momentos.
Uh-huh.
Que van a llegar, seguro. A veces no nos damos cuenta, pero están ahí.
Sí. ¿Y vos, ese?
Yo, digamos, hace como 20 y pico de años que estoy involucrado, y el Gaucho Verde hace menos, 5 o 6 años, como que aprendí a decir que no y a mantenerme en una estructura chica. Como que eso de la pandemia me hizo dar cuenta. Como que cuando era más chico teníamos muchos empleados, teníamos como 40 empleados más o menos, entre hacíamos eventos también, y eran 40, 45 empleados, y estaba bueno para esa época, y ahora aprendí a decir que no y quedarnos en una estructura chica. Pero es por estos vaivenes que te asustan y te desacomodan muchísimo. Si fuese otra Argentina donde vos decís, che, el primer sueño cuando era chico era tener 10 Vía Vía ya en Argentina. Y por miedo a que ocurran cosas que pasaron, aprendí a decir que no. Y estar contento con esto, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, eso es un poco, pero hay que insistir.
Realmente un placer haberlos recibido acá. Ricardo Carrá, propietario de Vía Vía, y Ezequiel Suiter, socio, los dos, de Gaucho Verde. Así que bueno, un placer. Bueno, y nos
gracias.
Estaremos viendo igual ahí por San Telmo.
Sí, tienen que ir, tienen que ir.
Ay, bueno, realmente nos tenemos que ir todos hacia las apuradas, como siempre, porque nos quedamos de vuelta sin tiempo.
Sí.
Pero cómo hemos viajado, cómo hemos
hablado,
cómo hemos disfrutado. Así que bueno, Erika Sotomayor, muchísimas gracias.
Gracias, Carolina Valverde, y nos volvemos a encontrar en la próxima emisión.
La semana que viene, junto a Leo Sangari en la operación técnica y edición, y a Micaela Polak en la producción, volvemos la semana que viene con más comer, beber y viajar.